き。
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias por estar ahí como siempre. Os digo, estamos acompañándoos hasta las 12:30 de la noche. Hoy tenemos que hablar, por supuesto, del Balón de Oro. Ha estado bien, me ha gustado la gala de la entrega del Balón de Oro. Más humilde, pero con más clase, creo yo, que la entrega del premio de Best de la FIFA. Oye, en la Torre Eiffel. Con poca sorpresa, porque yo creo que a nadie escapaba que Cristiano Ronaldo iba a ganar su quinto Balón de Oro. De eso tenemos que hablar, de si es merecido o no es merecido, y de si resulta sorprendente, hombre, más que nada teniendo en cuenta que en 2012, me parece que es, Messi aventajaba a Cristiano por 4 balones de oro a 1, si resulta sorprendente que estando como estamos en 2017, Cristiano haya igualado a Leo Messi en el número de balones de oro. Hace 4 o 5 años, los más pesimistas decían o aventuraban que hoy Leo Messi iba a tener por lo menos 7 u 8 balones de oro. Tiene 5 y hoy Cristiano le ha empatado. Vamos a tratar de hablar también con el presidente del Sevilla, con Pepe Castro, el Sevilla que visita el Bernabéu este próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Partido importante para ambos, para el Real Madrid también. Los dos están empatados a puntos y perder o empatar, en este caso para el Real Madrid, sería muy pero que muy negativo. Y vamos a escuchar también a Mascherano, que reconoce que su nivel no es alto y no sé si en esa línea insiste o no insiste en querer marcharse del Fútbol Club Barcelona. Y tenemos que hablar también de Marcelino, porque hoy, 3 días después de que dijera en Radio Marca que el Real Madrid tiene peor plantilla esta temporada que la pasada, Marcelino ha dicho que él no quiso faltar al respeto a Zinedine Zidane, que el propio Zinedine Zidane lo interpretó así al decir que Marcelino podía opinar lo que quisiera, que se refirió a aspectos puramente técnicos y que el problema es de quien quiera ver otra cosa en sus declaraciones. Bueno, pues vayamos por partes, como diría Jack el Destripador, aunque de este asunto, como os decía, también vamos a hablar en la tertulia. Primero, yo no quise faltar al respeto a Zidane. Bueno, pues yo estoy seguro de que no quisiste, mister, porque habitualmente eres un hombre cabal, eres un hombre serio, eres un hombre responsable en tus declaraciones. No quisiste ofenderle, a lo mejor es verdad que él no se ha sentido ofendido, pero enjuiciaste su labor como entrenador, puesto que todo el mundo sabe que Zidane no contaba con James ni con Pepe, y que aunque sí contaba con Álvaro Morata, este se fue porque quería jugar más minutos. Y para sustituir a los 3 jugadores que tú crees que hacían más fuerte y mejor a la plantilla del Real Madrid, Zidane dio el ok a Borja, a Llorente y a Vallejo. Fíjate, Marcelino, no solo creo que faltaste al respeto al entrenador del Real Madrid, sino que, pensándolo bien, creo que incluso lo hiciste también a los jugadores nuevos que han llegado al club blanco, puesto que si su plantilla era antes, según tu opinión, más fuerte, es por pura lógica, porque ahora es más débil. Y si ahora es más débil, es lógico también deducir que es por los jugadores nuevos que han llegado. Segundo, de las palabras de Zidane diciendo que tú puedes decir lo que quieras, yo creo que no se puede deducir que no le hayan sentado mal tus declaraciones. De hecho, Zidane añade, igual que yo diré lo que quiera en el futuro. Lo que yo creo que te está diciendo en realidad Zidane es que esto es más largo que un día sin pan y que a lo largo de 11 meses de competición uno no puede estar bien siempre o mal todo el rato. Lo que te está diciendo Zidane es, ya veremos en mayo. Pero tampoco creo que si el Madrid gana la Liga o la Champions, o quién sabe si incluso las dos, Zidane haga, no me casa, leña de ningún árbol caído. Me extrañaría mucho. Tercero, yo creo que la aclaración de que te referías a aspectos técnicos sobraba. O si no sobraba, realmente no aporta nada, en mi opinión. Claro, por supuesto que te estabas refiriendo a aspectos técnicos. Cuando dijiste que la plantilla del Real Madrid te parecía más fuerte la pasada temporada que esta, nadie pensó que te estuvieras refiriendo a que era más fuerte en literatura, o en química, o en matemáticas, sino futbolísticamente hablando. Y en un mundo ideal yo entiendo que esas declaraciones no tendrían en realidad mayor importancia, pero desafortunadamente no estamos en un mundo ideal. El meollo del asunto, mister, es que tú opinaste del trabajo de otro equipo. Y ya sé que el Real Madrid siempre está en boca de todo el mundo y entiendo que todo gira siempre alrededor del Real Madrid, para bien o para mal. Por eso dijiste el martes que si a ti no te había parecido ofensivo el comentario, supongo que a partir de ahora tampoco te importará que del Valencia opinen el resto de entrenadores de Primera División. Y cuarto, yo en tus declaraciones veo, o creo ver, o me gustaría ver, que las hiciste sin malicia, que efectivamente opinaste acerca de algo que te preguntó el periodista y que dijiste lo que de verdad crees al respecto de lo que te preguntaron, pero tu comentario llega cuando el Valencia es segundo y el Real Madrid es cuarto. Si hubiera sido al revés, si el Real Madrid fuera segundo y el Valencia estuviera cuarto, habrías opinado lo mismo. Te metiste en un jardín, Marcelino, en otro jardín. Como escribí el otro día en Marca, zapatero Marcelino a tus zapatos. Zapatos que, por cierto, ahora mismo tienes lustrosísimos. Hazme caso. Un consejo. No vas a ganar una liga preocupándote de los que van por detrás. Y el Madrid ahora mismo va por detrás, sino mirando al que va por delante. Y ese es el Fútbol Club Barcelona. Así, por ejemplo, de ese modo, lo ha ganado absolutamente todo Zinedine Zidane. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Manu, ¿tú qué harías si te tocara el sorteo de Navidad de la 11?
¿Yo? Pues seguiría mi vida tan normal. No cambiaría nada de nada.
Cuidado, que toca. Porque el 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 tiene más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Puede que uno te toque a ti. Cómpralo ya.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Siente en tu muñeca la admiración y cariño a nuestra Guardia Civil con el reloj homenaje a los GRS. ¡Lúcelo con orgullo! Solo en
puri.com.
Cianum es más que un tratamiento cosmético. Es un tratamiento de salud para nuestra piel. Rejuvenece nuestra piel solo en 10 días.
Ceanum, a diferencia de los cosméticos, actúa desde el interior. Ceanum, único producto del mercado con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C, consigue que los resultados se aprecien en un rostro más hidratado y una piel firme y sin arrugas en cuello, escote y brazos. Ceanum, para mejorar la salud de la piel en hombres y mujeres. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Han llegado, ya están dentro los infinitos seres que me llenan. Siempre encuentran las fisuras para entrar.
Ay, Víctor, un poco triste esto que nos has buscado, ¿no? Cuando el día yo creo que es alegre, sobre todo para... ¿Es optimista esto? No sé, yo qué decirte. Igual luego rompe, pero verdaderamente ahora es más triste que un entierro de tercera. Cuando el día, digo, sobre todo para los madridistas y fundamentalmente para Cristiano Ronaldo, ha sido muy, muy alegre, aunque era sabido ya que Cristiano iba a ganar su quinto Balón de Oro. Don Vicente Azpitarte, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estamos?
Un mal día.
¿Mal día?
Mal día para...
Ah, bueno, ya sé por dónde vas.
Mal día para...
Para los haters.
No.
¿Mal día para quién? ¿Para ti?
Mal día...
Aclara, porque estoy en tensión.
Pues si le dejas hablar, a lo mejor te...
No, pero es que... Sí, lo está pensando demasiado, ¿no? Unas valoraciones no, aquí de es que tres minutos.
Es que es para tantos el mal día.
Sí.
Es un mal día para todos los horteras del fútbol.
Sí, pero...
Para todos aquellos que se creen que esto va de torear. Para todos aquellos que se creen que la belleza es el paradigma que lo tiene que definir absolutamente todo en el mundo del fútbol.
Bueno, pero respetemos también a quienes...
No respetemos. No.
Perfecto,
no,
bien,
no,
empezamos
porque,
bien.
Porque ni uno solo de esos horteras, ni uno solo de esos ha respetado a los que pensábamos que por lo menos estaban en el mismo escalón. Y hoy, desde hoy, los dos han ganado exactamente lo mismo y para la historia quedarán en el mismo lugar.
Caramba, parece el Marco Antonio. Pero te quiero decir una cosa, esto sigue, ¿eh? Esto sigue.
Eso es lo malo, que el año que viene me sacaréis esto.
Claro. Esto. No, pero si tú lo haces, ¿para qué te lo saquemos? Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dos apellidos vascos, solo que a las 11 y 17. Don Daniel Blanco, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sorteamos un lote de ibéricos desde el martes, ¿eh? Que esta semana empezamos un día después a sortear este lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo, si contestan bien a la pregunta que desde el martes nos está haciendo nuestra compañera de Sexo, Alma Espinosa.
Uno de los casos más curiosos del fútbol español lo protagoniza un jugador de nuestra liga que ha tenido desde agosto del 2016 8 entrenadores. En estos 15 meses nuestro protagonista ha tenido que hacerse a 8 personalidades distintas y bueno, alguno de ellos no ha durado ni 2 meses en el cargo. Ahí no queda la cosa, porque el jugador que buscamos va a tener en breve a un nuevo entrenador. Preguntamos, ¿de qué jugador estamos hablando y de qué entrenadores se trata?
Hay que decirlos, 8 entrenadores. Es un jugador de primera división que ha tenido desde el año pasado, en agosto, en los últimos 15 meses, 8 entrenadores. Incluso en una, yo creo, algo sin precedentes en el fútbol español. Bueno, manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm. Con nombre, apellidos y número de teléfono.
Bueno, una cosita, decir que los 3 equipos españoles, en Liza hoy en Europa League,
¿sí?,
han pasado los 3.
Los 3.
O sea que la Liga Española está de enhorabuena en la nueva ronda. Villarreal como primero de grupo, el Athletic también como primero de grupo y la Real como segundo. Pero bueno.
Tu Athletic que ha ganado fuera.
Hoy ha sido un buen día.
Además, muy bien. A mí, lo decía al principio del programa, a mí me ha gustado la ceremonia de entrega del Balón de Oro. Yo creo que a medio-largo plazo se impondrá The Best al Balón de Oro, porque The Best es el dinero. Pero ahora, hoy por hoy, el prestigio está en el Balón de Oro. Sí, porque va a haber nuevas generaciones.
Tú has dicho el prestigio. Para mí el Balón de Oro es el Balón de Oro.
Lo que tiene Balón de Oro es que se está entregando desde el año 50 y tanto.
Claro.
Claro.
Pues ya le va sacando ahí Cristiano a Messi alguno, ¿eh?
No, también. También. Pero en cuanto a la ceremonia, me ha parecido muy coqueta, con mucha clase.
Ha estado muy original, sobre todo, Juanma, el momento que le han entregado el Balón de Oro fuera. Él incluso ha dicho, hace un poco de frío aquí, y Ginola le ha llevado dentro. Ajá. Con la Torre Eiffel.
No. Y sobre todo que en París tienen la Torre Eiffel, que eso Infantino no lo tiene, claro.
¿Puedo hacer dos preguntas muy rápidas?
Sí, pero hazlas rápidas precisamente
para
que podamos escuchar a Cristiano.
¿Sí? Juanma Rodríguez.
¿Es personal?
Sí. Si tú que eres un gran experto en cine, si un actor ganara 4 de los últimos Oscar a mejor actuación, protagonista, de los últimos 5, 4 de los últimos 5, ¿sería considerado en ese momento el mejor actor del mundo?
Bueno, pues indudablemente, claro.
Para Jaime Ugarte,
¿sí?, lo digo
cada uno el palo que toca, ¿eh?
Sí.
Si una mujer fuera galardonada 4 de 5 ocasiones con el título de Miss Universo, ¿podríamos considerarla la mujer más bella del mundo?
Sin ningún lugar a dudas.
No hay más preguntas,
pero
señoría.
El decir cada uno con el
me ha gustado que a mí haya sido de las mises.
¿Quieres decir que yo con las mujeres estoy enfrentado?
Oye, no, pero él hace la pregunta.
Espera,
tú responde.
Para lo que le toca a cada uno. Dani Blanco. Si a un jugador de fútbol...
A Dani Blanco no le busques las cosquillas hoy.
No.
A Dani Blanco no le busques las cosquillas hoy, ¿eh?
No.
Que has empezado ya.
No, me callo.
Has empezado ya, ¿no? A lo que quieras.
Venga, si un jugador obtiene 4 de los últimos 5 balones de oro, ¿puede ser considerado en este momento el mejor jugador del mundo?
Lo puede ser, claro que sí.
No hay más preguntas. Además, con Dani no vas a encontrar ningún problema porque
es gente sensata.
Es muy razonable.
Que eso no quita que yo siga pensando que no sé.
Que Messi es mejor que Cristiano.
Claro, pero son de gustos.
Pero si es mejor, ¿por qué no ha ganado 4 de los últimos 5 balones de oro?
Vamos a ver, porque a él, como a tantos admiradores de Leo Messi, le parece que le gusta más el fútbol que hace Messi, claro, independientemente de que gane un premio u otro.
Que sí, pero que esto no va de chicuelinas.
No, pero para ti no irá de chicuelinas, pero para él, y además... Pero vamos a ver.
Va de lo que va,
perfecto, pero para él no.
Son 4 de los últimos 5 balones de oro.
No me seas Guardiola,
Que
no hay solo un fútbol.
Yo me siento delante de la televisión.
Por eso, estoy de acuerdo. Acabas de decirlo, perdona, Dani, perfecto.
Claro.
Precisamente, porque para mí, Zidane está por delante de todos estos. A mí como jugador me enamoró Zidane, me enamoró Michael Laudrup. Son jugadores que para mí son auténticos referentes por encima de Cristiano y de Leo Messi. Pero sin embargo todos nos hemos otorgado un escenario de valores comunes que se centran en premios como el Balón de Oro y como el Premio de Best. Por eso probablemente haya un actor de cine independiente que a ti te pueda gustar más, pero si un tipo gana 4 de 5 ocasiones el Oscar a mejor actor, es el mejor actor del mundo.
El valor que tienen estos premios es que lo entrega la gente del fútbol. El The Best pues lo eligen los seleccionadores nacionales, los capitanes de las selecciones nacionales, periodistas de todo el mundo.
De todas maneras,
todo el mundo puede estar equivocado.
Si me permitís, procuro ser prudente, guión independiente, futbolero. Sí. O sea, lo de Cristiano Ronaldo es que es un escándalo de proporciones incalculables.
Es
impresionante un futbolista. Lo que pasa es que el otro es igual de impresionante. Sí. Ahora mismo, la racha, gracias también un poco, porque son premios que son individuales, pero el equipo tiene mucho que ver. El Real Madrid cogió la ola buena, ha ganado 2 Champions consecutivas. Eso ha favorecido a Cristiano Ronaldo. Y lo que decías de la chicuelina es correcto. Las chicuelinas de Messi son correctas. A pesar de lo que, empleando el argot taurino, luego entra a matar... Y entra a matar hasta la bola, ¿me entiendes? Es decir, que no es un pegapases, es un futbolista
pero
letal.
El que más toros ha matado y el que más orejas se ha llevado ha sido Cristiano Ronaldo.
Sobre todo en estas últimas.
Además, hoy al principio de la gala han puesto desde el primer Balón de Oro hasta el último, y me parece que el que más ha encadenado seguidos ha sido Michel Platini, que encadenó 3.
3, sí.
Pero no había, hasta que llegan Messi y Cristiano Ronaldo, ninguno había ganado, por supuesto, 4.
Un dominador así, ¿no?
Muchísimo menos 5, hasta el punto de que le han preguntado a Kaká, que ha sido el último ganador de un Balón de Oro, que no han sido ni Cristiano ni Messi en el año 2007.
Claro.
2007, es decir, estamos asistiendo a un dominio total y absoluto que yo creo que no se va a volver a repetir.
No.
O por lo menos nosotros...
No lo vemos. Dos futbolistas con, primero, la extraordinaria clase de Leo Messi y la voracidad competitiva y las ganas de superarse de Cristiano Ronaldo... Olvídate.
Además es que son complementarios,
son
jugadores distintos, caracteres diferentes, tipos que no tienen nada que ver absolutamente con el otro, y por eso hay gente que son seguidores de uno y luego estamos los seguidores del otro.
Y estamos algunos que somos seguidores de los dos.
Y luego estáis los que sois seguidores de los dos. Un segundo, por favor. Sí, ¿te importa?
Sí, sí, claro.
Que pare un poquito
adelante,
el tráfico.
Adelante.
Porque este sábado el Sevilla visita el estadio Santiago Bernabéu. Me imagino que en los prolegómenos de ese partido Cristiano Ronaldo ofrecerá el Balón de Oro a su afición. Y es un partido difícil, comprometido. Fíjate lo que te digo. Yo creo que incluso más comprometido para el Real Madrid que para el Sevilla. Para el Real Madrid que para el Sevilla. Los dos están empatados a puntos ahora. Y hay muchas cosas que comentar en la actualidad del Sevilla. El Sevilla vuelve a clasificarse, exitazo, para los octavos de final de la Champions.
Sí.
Que ya vemos que no es tan sencillo,
no
que hay
fácil,
muchos equipos importantes
no
que se caen. Que la gente,
que
cuando normaliza eso,
claro,
te parece que no, es
claro,
un exitazo.
A lo mejor decíamos ayer, es el momento de que el Sevilla dé ese salto de calidad y clasificarse para cuartos. No es que el Sevilla no quisiera hacerlo el año pasado, sino que no se dieron las circunstancias. Y luego tenemos que hablar también del tema de Enzonzi. que a mí me tiene cabreado, no por el caso de Enzonzi, sino por el caso futbolistas en general. Que yo creo que ya está bien de que tengan el
esta
negocio...
Esta dictadura.
Claro,
que
es un poco una dictadura. Don Pepe Castro, presidente de Sevilla, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos? Presi, enhorabuena, pues Felicidades por lo de ayer, Felicidades, porque yo creo que es un exitazo. Dos años seguidos el Sevilla en octavos de final de la Champions, y comentábamos anoche que, hombre, claro, usted será el primero en quererlo, ¿no? Dar ese saltito de calidad de por lo menos acceder a los cuartos de final, que no es que no quisieran el año pasado, ¿no?
No, la verdad es que para nosotros es una alegría enorme estar por segundo año consecutivo en octavos, ¿no? Algo que antes era impensable y que ahora, pues, como usted dice, casi no lo hemos celebrado, ¿no? Parece que ya es algo normal. Y la verdad es que yo creo que hay que poner en valor a estas cosas que está haciendo el Sevilla. No solo ahí, sino estar en la jornada que estamos empatados a puntos con el Madrid. Y bueno, y estar ahí arriba peleando cada año e intentando, pues, conseguir objetivos y metas que estén por encima de nuestras posibilidades económicas, ¿no?
Porque además el proyecto, presidente, del Sevilla no es un proyecto cortoplacista. No estamos hablando de un Sevilla que carbura bien, que está ahí arriba el último año, los dos últimos años, sino que hace muchos años ya que el Sevilla está, bueno, pues ahí arriba.
Pues sí, la verdad es que sí, que ya son muchos los años que con nuestra forma de trabajar y de entender cómo es nuestra entidad, pues somos capaces de estar ahí arriba, repito, con otros clubes con una posibilidad económica mucho más importante. Por ejemplo, ahora mismo estamos entre los 16 mejores de Europa y somos el presupuesto más bajo de los 16. Evidentemente esto, pues yo creo que hay que darle el mérito que tiene, ¿no? Pero sobre todo porque creemos que llevamos una línea ascendente, creemos que además en nuestro club la entidad y las distintas áreas están fuertes y no pasa nada. Se va un grupo técnico y llega otro y conseguimos el año pasado el máximo de puntuación en la liga. Este año ya estamos ahí en octavo con otro grupo técnico y muchos jugadores nuevos, y yo creo que bueno, que nuestras bases son sólidas, y con independencia de las personas, pues la entidad va funcionando siempre en la misma dirección y consiguiendo objetivos cada vez más importantes.
Claro, se va un grupo técnico, llega otro, se va un grupo deportivo, un director deportivo, llegan otros, el director deportivo anterior clasifica también a su equipo para los octavos de final, pero con el nuevo director deportivo, el Sevilla, quiero decir que el rumbo está fijado y es más o menos estable, presidente, porque en esto del fútbol nunca se puede asegurar nada, ¿eh? No se puede decir, va a pasar esto, porque dos más dos no son cuatro aquí, ¿eh?
Nunca lo son, pero imagine, o mire, ¿no? Mire nuestros 12 últimos años, todos con beneficios, todos con objetivos importantes, con títulos europeos. Bueno, una casualidad no puede ser tantos años.
Eso es.
Ahora diría una cosa, permíteme, que es una expresión que el Sevilla está ya normalizando el éxito. Ajá. Y eso ya son palabras mayores.
Eso es. Ahora le van a preguntar mis compañeros, pero el tema Enzonzi, presidente. Yo decía, antes de hablar con usted, que hay que hablar de Enzonzi, porque Enzonzi es jugador del Sevilla y usted es presidente del Sevilla y ha pasado con Enzonzi lo que ha pasado con Enzonzi. Pero que yo haría una reflexión general, aplicable a cualquiera. Esto no puede ser, señor Castro. Yo creo. Viéndolo, bueno. No, sé que ustedes lo tienen en chino, porque, claro, lo que ha tenido que ver usted. ¿Cuánto valdrían las memorias de cualquier presidente de primera división en su relación con estos chicos que no es gente normal, que son muy jóvenes, tienen mucho dinero, son los reyes del mambo y piensan, porque a lo mejor es así, que controlan el cotarro? Pero lo de Enzonzi, presidente, yo de verdad, yo que soy madridista, a mí me tiene cabreado. Porque vamos a ver, el entrenador quita a Enzonzi, o no le gusta cómo juega Enzonzi coge, se marcha, pero bueno, chico, y ahora dice que se va a Inglaterra, aparece cuando le da la gana, y ahora dice que termina su contrato. Bueno, terminarás tu contrato depositando la cláusula de rescisión, que si no me equivoco es de 40 millones de euros. Yo no sé, de verdad, a mí me sorprende, señor Castro, todo esto.
Sí, bueno, en el fútbol ya sabe usted que la capacidad de sorpresa es inimaginable. Pero en todo caso, la realidad es que nosotros lo único que podemos decir que es una cuestión técnica, que el entrenador el que no no está contando con él, y bueno, que seguro que buscaremos alguna otra solución. Y si, yo estoy seguro que la buscaremos, pero si no la buscamos, pues el jugador tiene 2 años y medio aquí y tendrá que quedarse aquí.
Pero con la cláusula, ¿o habría alguna posibilidad de que el Sevilla dijera, bueno, mira, tienes una cláusula de 40, pero como tú estás a disgusto, por 35?
No, pero es que no ha habido ninguna oferta.
Ajá.
Entonces no puedo hablar de algo que no existe. Nosotros lo que pensamos que en algún momento esta decisión técnica, igual que ha sido irreversible, sea reversible, y si no es así, pues repito que estoy seguro que buscaremos una solución. Y si no somos capaces de buscar una solución, pues el jugador se tendrá que quedar aquí, y si el técnico lo pone, lo pondrá, al que respetamos enormemente, y además con buenos resultados como vamos hasta ahora, y si no, pues no lo pondrá, no podemos hacer otra cosa.
Ajá.
Dos cositas rápidas por mi parte. Una obligada, ¿qué tal va Berizzo? ¿Están en contacto con él, supongo?
Sí, sí, cada día. Yo hablo con él cada día. Hace 15 minutos que he hablado con él. Está enormemente contento porque todo salió muy bien, porque ya se empieza a encontrar muy bien, sin ningún tipo de dolor. Y la verdad es que está enormemente contento, lo cual nos hace felices a nosotros también, porque yo creo que Berizzo, con independencia de que es un magnífico técnico, es una extraordinaria persona. Y bueno, todos estamos contentos de que se haya cogido tiempo este tema y que, si Dios quiere, pues vaya todo bien.
Y ya, por mi parte, en esto de Ensonsi, ¿le sorprende a usted, señor Castro, la actuación, la actitud? ¿Qué cree que puede ocurrir con este futbolista que de alguna manera se había convertido, sobre todo quizás la temporada pasada, en un eje casi del Sevilla Fútbol Club? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué impresión tiene usted?
Bueno, la calidad de Steven Ensonsi no es discutible, ¿no? Es un magnífico jugador. Lo que ocurre es que ahora los técnicos pues no cuentan con él, no están contando con él. Él ha hecho además esas declaraciones. Esperemos que tenga una posible solución para esas cosas que dice. Y si no es así, pues repito, le quedan 2 años y medio aquí y se quedará aquí. Esto es el fútbol.
Yo le quiero hacer también dos preguntas al presidente del Sevilla. Señor Castro, buenas noches. Le veíamos este verano aparecer con una seguridad arrolladora con el asunto Vitolo. Yo estoy seguro que cuando el presidente Castro aparece con esa seguridad es porque realmente estaba firmada esa renovación por quien fuera, por el jugador o por quien el jugador delegase. ¿Cuál es la situación a día de hoy y cómo va a hacer el Sevilla para rascar ese dinero que se le debe?
Bueno, mire, yo del tema de Vitolo no quiero hablar porque yo creo que ya se habló suficiente, ¿no? Yo le dije a mi gente que después de lo que había ocurrido y de que él se comprometiera con nosotros íbamos a llegar hasta el final. Se buscó un equipo jurídico que presentó un informe entendiendo que teníamos razón, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ir en contra de aquellas personas que entendamos, personas o sociedades que entendamos que ha perjudicado a la sociedad. Y yo de verdad es que no puedo hablar más que decir la realidad. La persona que quedó mal fui yo y la entidad, por supuesto, y yo no soy persona de tirarme a la piscina. Cuando yo dije aquello es porque tenía datos suficientes, que son los mismos que ven los jurídicos para esa demanda que se ha interpuesto, evidentemente, para salvaguardar los derechos de la entidad Sevilla Fútbol Club, como no puede ser de otra forma.
Bueno, pues mientras se dirime todo eso, la última cuestión por mi parte, Juanma. Presidente, sí le voy a pedir una cifra concreta porque estoy seguro de que manejan estudios internos y nos la va a poder ofrecer. ¿Qué gana el Sevilla con el pase a octavos de final? Para que también entendamos todo lo que pierde el Atlético de Madrid sin estar en octavos de final.
El Atlético de Madrid y todos los que no se han clasificado.
Y el Nápoles y el Dortmund.
Estoy hablando de los equipos españoles.
Sí, vale.
Y por supuesto de la gran sorpresa que ha sido el Atlético de Madrid. Pero en las cifras que ustedes barajan, ¿qué gana realmente en cuanto? No hablo exclusivamente de lo que pueda suponer la prima por pasar o lo que esté estipulado por parte de UEFA, sino entiendo que hay mucho más. Hay contratos firmados con patrocinadores para, si llegan a otra fase, aumentar el patrocinio. Es decir, hay otro tipo de ingresos que también se tendrán en cuenta en esta situación.
Sin duda el estar en Europa League o en estar en Champions varía enormemente las cantidades económicas. Yo puedo dar cantidades, pero la realidad es que son públicas. Ajá, o sea, que los pases a la siguiente ronda están ahí. Y son importes muy importantes, sobre todo en Champions, que multiplicaban, antes multiplicaba por 5 veces, ahora multiplica por 4, sigue siendo una diferencia enorme y evidentemente en Champions, el caer de Champions, pues es un duro revés económico y lógicamente pues lo va a sentir el Atlético de Madrid.
Como... ¿Podemos hablar de un global de 20 millones de euros,
más,
por ejemplo?
Más.
Es que va a depender de lo que, hasta dónde podría haber llegado.
Claro,
¿no?
O sea...
La realidad es que si hablamos del Atlético de Madrid, que dicho sea de paso, no hubiera alegrado que hubiera pasado, porque siempre es bueno que estén todos los equipos españoles en Champions, ¿no? Y demostrar esa fortaleza del fútbol español, pero es verdad que los últimos años ha llegado a la final. Uh-huh. Entonces, claro, el llegar hasta la final son cantidades económicas muy, claro, importantes, que ahora pues se van a dividir entre 4 estando en Europa League, que ojalá llegue muy tarde, claro, llegue lo más alto posible, ¿no? Lo más lejos posible.
Ha caído en esta, sorprendentemente, en la fase, sí, de grupos, pero ha llegado a 2 finales, ha llegado a una semifinal y cayó en cuartos de final, cuartos de final.
Llegar tan lejos, evidentemente, claro, son muchos ingresos.
Hombre, claro, o sea, que lo que pierde ahora lo ha ganado con creces antes y además, como decíamos al principio, esto es fútbol. Viaja a Madrid, ¿no, presidente, el sábado?
Sí, sí, mañana, mañana viajamos.
Partidito curioso, ¿eh?
Hombre, un partido importante y sobre todo en un momento en el que estamos empatados a punto y para nosotros sería importantísimo puntuar en el Bernabéu, porque hombre, aquello es muy difícil, ¿no? Sabemos que allí no se fue, allí el favorito es siempre el Madrid y que Sevilla sabe todos los partidos a ganar, pero el Bernabéu siempre es complicado, pero tenemos la ilusión de hacer algo importante y repito, con un equipo que tiene en este momento los mismos puntos que nosotros y que eso quizá haga que pueden tener poco margen de error, ¿no? Para alcanzar a su verdadero enemigo, que es el Barcelona, pues quizá lo hace más peligroso aún. En su casa, con independencia de las bajas que pueda tener, que un equipo como Madrid siempre tiene para poner jugadores similares en cuanto a calidad.
¿Quiere usted rascar? Pero sí, quiere usted
sí,
rascar.
Sí, sí, claro que sí.
Claro, hombre,
está, quiero rascar, está, quiero ganar.
Es esta. Bueno, rascar, rascar es ganar o empatar.
Eso, pero claro...
por eso se pone usted la piel de corderito y empieza a hablar ahí que no me lo creo yo.
No, hombre, pero es la realidad.
Bueno.
La plantilla del Real Madrid, si no es la primera, el Madrid no es el equipo más potente del mundo, es el segundo. Uh-huh. Y eso, aunque tenga jugadores bajar, pues tiene otros jugadores que son también de un nivel muy importante, ¿no?
Dani, la última ya.
No, simplemente que hace un mes fue al Nou Camp y el Sevilla se lo puso dificilísimo al Barcelona, llegando a empatar el partido y ganando el Barcelona al final del encuentro.
Muy bien. Pues que tenga usted mucha suerte en el plano personal siempre, por supuesto, y en el deportivo. Toda la suerte del mundo a partir del domingo, sábado a las 4 bueno. y cuarto, 5, 5 y cuarto, a partir de las 6, presidente.
No le haga usted caso, presidente.
Bueno, a partir de las 4 mismo.
Sí, a partir de las 4.
Pepe Castro, muchas gracias muy por bien. Estar esta noche con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, hasta luego. El presidente del Sevilla, que como siempre atiende gentilmente la llamada de radio.
Oye,
dame Artipín.
No, digo que da gusto, ¿verdad? La charla. Últimamente, cuando entran así presidentes, y es que a mí se me ha olvidado casi, porque no entra, no hablas con nadie, es imposible.
Son irascibles y mira, Pepe Castro.
El otro día, mira, ahora a raíz de esto que se me había olvidado decir tal. El otro día sale el sorteo de Copa y sale Numancia Real Madrid. Y tenemos un WhatsApp, un grupo en el que vamos hablando de los temas que queremos, ¿no? Oye, coño, pues... ¿Por qué no quedamos con algún jugador del Numancia o con el presidente del Numancia?
Le ha tocado el gordo en el sorteo.
Posible.
El Numancia no concede entrevistas individualizadas.
Pero se puede ser... O sea, lo voy a decir.
No.
Pero es que es una... Esto, hemos ido para atrás. Es
fíjate, no, que no. Tenemos abogados, pero...
Sí, buenos, pero...
Podemos perder. Dame Artifin, Dani Blanco.
Sí, mejor.
Vamos a dar Artifin, mira.
Pero espera. ¿Se puede ser más maravilloso que el departamento de comunicación del Numancia?
No se puede. No,
difícil.
Pero de verdad, ¿se puede ser más brillante?
Bueno, quizás el del Atleti, pero...
¿Se puede generar más
pero poco
cariño?
Más, ¿eh?
¿Puede ser más efectivo, eficiente y carismático el departamento de comunicación del Numancia?
No digan más elogios, que el elogio debilita.
Mira, lo ha dicho antes Jaime, hoy los tres equipos españoles han tomado Artifin. Porque yo creo que Atleti, Bilbao, Sociedad y Villarreal, es verdad que la Real y el Villarreal han perdido, pero se han clasificado.
Pero ha ganado el Atleti.
Han tenido, exactamente, dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin. condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C y la cúrcuma, que es fundamental. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias, en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, Cristiano Ronaldo recibe el premio y dice lo siguiente en el momento de recibir el galardón.
To receive this trophy, facing Paris, what a location.
Aquí en París, wow, es increíble, ¿no? Sí, es una experiencia increíble, no me lo esperaba. Es un poco, hace un poco de frío, pero es una experiencia maravillosa. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí y te lo mereces.
Bueno, eso de que no se lo esperaba, con todos los respetos y el cariño que le tengo a Cristiano, no se lo cree ni el que asó la manteca. O sea, era,
sí, francamente.
Vamos, estaba ya entregado el premio.
Han sido meses complicados, yo creo, para Cristiano. Y Cristiano sabe que puede ocurrir cualquier cosa hasta última hora y que manos más negras se han visto en este tipo de situaciones.
El Madrid, campeón de Liga. El Madrid, campeón de Champions. Con Cristiano, además, definitivo y decisivo.
Eurocopa, ¿no?
Campeón de la Eurocopa. De campeón de Supercopa de España y Supercopa del Mundo. Digo, y Supercopa Europea.
Juan Manuel y Rodríguez.
Dígame.
Con Alemania campeona del mundo en Brasil, ¿quién fue nombrado mejor jugador para la FIFA en aquel Mundial?
Bueno, sí, pero este estaba... O sea, que no me creo
que
la sorpresa,
ni el Bayern, ni
la sorpresa de Cristiano es una sorpresa artificial, que yo entiendo también que lo tiene que decir. Porque claro, solo faltaría que dijera lo que piensa, que es que lo sabía ya hace mucho tiempo, pues entonces más palos todavía, ¿no? Y luego Florentino Pérez hablaba acerca de la figura de Cristiano y de lo que representa Cristiano para el Real Madrid.
Estoy contento,
contento de estar aquí. Esta noche, los que han jugado hace unos años, y sobre todo estar aquí con Cristiano Ronaldo, para el Real Madrid y todos los madridistas del mundo. Este quinto Balón de Oro es un honor. Y sobre todo un reconocimiento para el mejor jugador del mundo, que es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sino todos los valores que también representan el Real Madrid, el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo,
la solidaridad.
Y sobre todo la solidaridad.
Es que sí, muy rápidamente, porque tampoco son un montón, son 29 jugadores. En lo que respecta a las tres primeras posiciones,
El quinto.
Cristiano, Messi, Neymar, ¿alguna sorpresa?
No,
esperable.
El quinto.
Vamos con el quinto, que es tocayo, que es ahijado tuyo.
Sí, ahijado, sí.
Es ahijado tuyo. Sí. Buffon, el cuarto. Buffon, ¿os sorprende?
Bueno, no.
Seguimos con...
Sí,
Gianluigi Buffon es un señor.
¿Por qué no lees los 10 primeros?
Hombre, un momento. Pero Buffon hizo una temporada pasada magnífica.
Hizo una buena temporada.
Recuerdo que planta a la Juve en la final.
Pero en la final recibe 4.
Sí, pero venía de no haber recibido ninguno desde octubre. No veo
y
mal.
Y es una gran trayectoria y...
Sé que me voy a cargar el listado. A mí me llama mucho la atención el... Creo que es 18º, ¿no?
Bueno, el quinto, el que tú tienes interés, Luka Modric.
Sí, hombre. Me parece que es el gran techo... Y es el gran reconocimiento a toda la carrera de Luka Modric.
O sea, ¿tú crees que no va a pasar del quinto?
Hombre, ya no.
Uh-huh. Ya no. Sexto, Sergio Ramos. Yo creo que a Sergio se le está pasando el arroz un poco en cuanto a esto, ¿eh? En cuanto a los premios.
Me preocupa que es la gran golosina. Le han puesto el pastelito encima de la mesa para que cada balón que corte se vaya como un loco al área, ¿eh?
Ya, pero Sergio, ¿no creéis que hace tiempo ya que se habría merecido
Bueno,
el Balón de Oro?
Estar entre los tres primeros,
perdón,
¿no?
Perdón. Pensé que ibas a decir que si no pensábamos que él ya había desistido en todo esto. Yo creo que él va a luchar con mucho ahínco los próximos años para conseguir el Balón de Oro.
Uh-huh. Pero es lo que había dicho, perdóname, lo que hemos dicho al principio, es que estando dos personajes como Cristiano y Messi, y luego pues un outsider, un retador...
Como Neymar... Mbappé. Mbappé,
que
está
ya... Asoma al morro.
Ya está ahí tocando a la puerta. Séptimo, Kanté, jugador del Chelsea, octavo.
En Golo Kanté me parece un jugadorazo. Me parece excesiva la posición que tiene por la poca brillantez que demuestra. Uh-huh. Pero es verdad que han valorado el gran trabajo que realiza.
Noveno, Robert Lewandowski. Décimo, Harry Kane. Y en cuanto a los españoles, 12º, Isco Alarcón.
Bueno.
20º, David De Gea.
Bueno, pero
el portero del Manchester United.
Antes el 18º, que me ha llamado mucho la atención.
El 18º, Antoine Griezmann.
18º.
Sí, es sorprendente.
Demasiado bajo. Octavo,
por lo bajo.
Sí, demasiado bajo.
El año pasado fue balón de bronce.
Sí, sí, sí,
claro. Y ha bajado de la tercera a la...
Sorprende muchísimo.
A la 18ª. Sí, sí. Muy bien. Sí. Más historias que quería comentar con vosotros. Tema Marcelino. Arrancaba el programa con esto precisamente. Marcelino concede una entrevista el lunes en Radio Marca en la que dice que para él la plantilla del Real Madrid es peor esta temporada que la anterior. De eso ya opinamos el otro día y hoy le han vuelto a preguntar. Era inevitable que así sucediera y esta es la explicación que ha dado el técnico del Valencia.
Buenos días, mister. Pablo Verano, Deportes 4. Le tengo que cambiar de tercio. Mister, usted ha dicho que la plantilla del Real Madrid este año es inferior a la de la temporada pasada y Zidane ha contestado que le da igual lo que le diga usted, que ya hablará cuando tenga que hablar. ¿Por qué cree usted que la plantilla del Madrid es inferior este año a la de la temporada pasada?
A ver, a mí me han hecho una pregunta y yo con el máximo respeto al club, al Real Madrid y a Zidane, he hecho una valoración técnica. He dado una opinión, simplemente he hecho eso. Y Zidane, que es muy inteligente, pues ha entendido que dice, pues que opine lo que quiera. Creo que ha respondido. A partir de ahí, creo que el que quiera ver otra cosa, pues es su problema. Yo creo que he sido educado, respetuoso, absolutamente respetuoso, repito, con la institución, con los futbolistas y con el entrenador. Y he dado pues una opinión sin ningún ánimo de crítica ni nada. Me han preguntado y con total sinceridad he contestado.
A ver, yo he dado mi opinión. Apellidos vascos.
Ha sido educado, pero ha sido muy inoportuno. Y además es irrespetuoso contra todo lo que diga. Porque tú no tienes por qué hablar de una plantilla de un equipo rival. Es más, creo que incluso si hubiera podido asesorarle, hubiera dicho lo contrario. Yo estoy el segundo en el campeonato y le hubiera dicho, no, el Real Madrid, joder, me hubiera hasta sonreído. El Real Madrid tiene una plantilla siempre estratosférica. ¿Sabe lo que pasa? Que yo le conozco bastante a Marcelino desde hace mucho tiempo y es proclive. Me parece un magnífico entrenador, no le discuto nada su labor como técnico, pero ha protagonizado ya demasiados rifirrafes con mucha gente porque es un poco inoportuno. La verdad.
No solo no comparto tus palabras, sino que además me sorprende que vengan de ti,
sí,
porque yo creo que debemos abogar todos por más naturalidad en las declaraciones en el mundo del fútbol. Como bien acaba de decir Marcelino, dice, a mí me preguntan y yo respetuosamente opino sobre la situación y la realidad a día de hoy es peor
pues entonces que diga sí, es que lo mantengo, yo creo que la plantilla porque mira, no está Pepe, no está James, no está
pero, no tiene, pero no, lo único que hace es no repetir las palabras del otro día, pero se defiende,
no debe meterse,
pero se defiende, pero Jaime, la realidad
yo vamos,
creo que Marcelino no ha mentido. ¿El Real Madrid es peor club que el año pasado? No.
¿Pero quién es Marcelino para hablar del Real Madrid? Si no tienes que
pero déjame
hablar
que
de...
te lo razones.
Ni Zidane del Valencia.
Bueno, pero si le preguntan a Zidane del Valencia, yo prefiero que Zidane me dé su opinión del Valencia a que me toree y me diga pues, lo pero... que le asesorarías para que no se metiera
pues,
en ningún barro.
Pues le diga que es un grandísimo equipo con una gran afición y la que es un gran rival.
¿El Real Madrid es peor club que el año pasado? No, porque...
Peor plantilla.
No, peor club. Peor club. Uh-huh. No, peor club no, porque tiene... dos títulos más obtenidos este verano que el año pasado.
¿Pero club o plantilla? Que
no, dice club.
Está diciendo club. Porque en el balance de cuentas del club Real Madrid están los veintitantos jugadores de la primera plantilla y 120 millones de euros que se quedaron. Ahora, la pregunta es, ¿el Real Madrid tiene peor plantilla que el año pasado? Para mí sí.
Para ti sí,
para mí
no.
Porque se quedaron 120 millones de euros en caja que perfecto, se podían haber aprovechado para mejorar la plantilla.
Perfecto, para ti sí, para mí no,
para Jaime sí. Desde el principio, yo lo dije el día que el Madrid pasó por encima del Barcelona.
Perfecto, pero esto es opinable y eso es fútbol. Pero tú, desde mi punto de vista, estás jugando con las cartas marcadas. Porque el tema no es este. Claro, aquí se habla del Real Madrid y como el Real Madrid está habituado a que hablen del Real Madrid, pues no se le da ninguna importancia. Pero yo te digo, tú dices, habituémonos a un clima de normalidad en el que todo el mundo hable de todo el mundo. Lo que yo decía el otro día...
Todo el mundo responda a lo responda, que se le pregunta.
Correcto. Lo que yo decía el otro día. Tú suponte que mañana le preguntan a Zinedine Zidane.
Sí.
Oiga, ¿a usted qué le parece el Valencia? Y dice Zidane, pues a mí me parece que no tiene, realmente no tiene...
Sí, que es muy irregular.
En mi opinión, no tiene, no tiene plantilla para estar ahí. Y creo que en el último tramo de liga se va a desinflar.
¿Y tú, dices, ¿tú crees que le zurrarán como locos a Zinedine Zidane? Bueno,
es que no entrará. Bien, es que Zidane no perfecto, va a entrar en eso.
Perfecto, no, no va a entrar, pero imagínate perfecto, que lo
¿sabes
dijera.
¿Cuál será tu labor y la mía? La de señalar a todos y cada uno que hayan zurrado como locos a alguien por expresar es que una no opinión mío, totalmente legítima.
Pero que tú no puedes hablar tampoco de los rivales, de verdad. Que no
yo creo que se ha metido en un jardín innecesario.
No, no. Se sienta un periodista delante de Marcelino y le hace una pregunta. ¡Qué mejor que responda!
Pero vamos a ver.
¡Qué mejor que responda!
Pero qué mejor que responda te digo una cosa, a lo suyo.
A lo suyo.
También
claro.
Te digo una cosa.
A lo
perdón.
Suyo.
No, no.
Es yo no que hablo también, más que de mi equipo.
También nos estamos... Nos estamos haciendo un poco de lío en todo esto.
A ver, ¿por qué?
Porque nos estamos centrando en lo que ha dicho Marcelino, cuando Marcelino solamente ha recibido esa pregunta, o sea, perdón, solamente ha respondido a esa pregunta, uh-huh. Y nadie se pregunta a qué viene en esta semana en concreto que le pregunten a Marcelino por el
vale, y una, no, y una, claro, eso el periodista no, pregunta.
Pero escucha, Vicente,
pero, por lo que
pero
quiere.
Pero no puede ser no. Que el periodista pregunte por lo que quiere y el entrenador no puede responder lo que quiera.
A ver, disculpadme un poco,
sí,
Juanma.
Claro que sí.
Pero no, disculpadme un poco, claro que es sí, importante que...
Esto no
que...
seas trilero.
No, escucha, escucha, Vicente. Que sí.
No, seas trilero. No,
escuchadme,
no.
Vosotros, por favor, que es muy importante lo que... Bueno, creo que es importante lo que voy a decir. ¿Tú crees que Zidane es un caballero, es un tío sensato y prudente? ¿Crees que sí? Bien.
Es que a mí Marcelino también me lo parece.
Vale. ¿Por qué crees que Zidane ha salido un poquito respondón a esto?
Porque le ha sentado mal.
Pues también tiene su
mejor pero también hay tiene algo derecho, también detrás.
Pero también tiene derecho a que le siente mal.
Le ha sentado mal.
¿Sabéis lo que no puede hacer Marcelino? Lo que no puede hacer Marcelino es quedarse sin la cesta de Navidad.
Correcto.
De Libertad Digital y de Radio. Porque un año más... El grupo Libertad Digital y Radio pone a vuestra disposición una cesta navideña.
Pero que se las llevan, que no quedan.
235 euros masiva, gastos de envío incluidos. 225 si sois socios del Club Libertad Digital. La cesta tiene un jamón ibérico de Guijuelo.
Bien.
Una botella de cava, pago de Tarsi.
Bien.
Una botella de licor de naranja.
Bien.
Federica.
Bien.
Una botella de vino tinto Aljibes 2014.
Bien.
Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva. Bien. De conservas Ana María.
Bien.
Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección Ibarra.
Bien.
Un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real.
Bien.
¿Qué?
Termina.
Ah, y además, por la compra de vuestra cesta, recibiréis el regalo de una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Tenéis que llamar al 900-841028. 900-841028, que me estás poniendo nervioso.
¿Qué dices? ¿A pitarte?
¿Qué quieres?
Información. A Varane le han hecho pruebas hoy.
Pues a ver, espero que hubiera terminado.
Entre 15 o 20 días de baja, esperan que llegue al Clásico.
Que llegue al Clásico.
Es una sobrecarga, no es una rotura de grado 2, no se esperan 3 semanas, 4 semanas. Si todo va por lo normal, serán entre 10 días y 15 días, salvo que haya algún tipo de recaída.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está.
Reconozco que te he estado presionando mientras tú estabas haciendo tu mención.
Aquí digo, ¿pero qué quiere
este
hombre?
¿Qué dice este hombre?
Se ha vuelto loco. Hacemos una pausa y seguimos, venga.
¿Sabías que...?
Raúl Vázquez, el concursante del famoso concurso Operación Triunfo en Televisión Española, es hermano del jugador del Español Álvaro Vázquez. Esta versión de la canción de Lady Gaga, Million Reasons, es la mejor actuación de Raúl hasta ahora en el concurso. El delantero perico le ha mandado mensajes de apoyo en la red. No sabes lo orgulloso que estoy de ti, le decía a su hermano por la red social Instagram.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Tantos años del lobo escondido en el fondo de un agujero que excavaron tantos cuerpos al lado.
César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches, Joma. Buenas noches.
El martes murió la ardilla.
Sí. Y la verdad es que ha sido una sorpresa. Uh-huh. Porque, hombre, ya sabíamos el Parkinson, ya sabíamos que estaba condenado a no salir de una residencia. Un hombre que le gustaba el sol, la escalada, la aventura, el esfuerzo. Y claro, yo decía, cada vez que iba a verle, yo decía, qué barbaridad, este hombre está aquí ya de por vida. Uh-huh. Bueno, hombre, estás mejor que en un calabozo, pero estás en una habitación, ¿no? Uh-huh. Porque que cuando salía, como con esto del Parkinson, no ponía las manos, se caía de bruces. Y claro, se destrozaba la cabeza.
Pobrecilla.
Y era por su propia seguridad.
Pobrecilla.
Y que de pronto nunca había padecido, le dé un infarto durmiendo y se muera.
Pobrecilla.
Te quedas de una pieza. Sí, yo sí. Bueno,
¿sabes lo que te digo? Que igual el sí. Parkinson, la enfermedad de Parkinson es terrible, como todas las enfermedades. Sí. Mira, aprovecho sí. para mandar un saludo a toda la gente que está sufriendo una enfermedad,
sí,
que nos
sí,
escuchan
sí.
desde un hospital.
Sí. Porque eso sí que es, bueno, una heroicidad.
Familiares
sí
de gente que esté sí. enferma, porque eso es lo peor.
Eso sí que es espantoso.
Hechas de no le damos importancia a tener salud.
Sí.
Pensamos que es algo que nos va a durar siempre.
Exactamente. Y es un error, porque hay mucha gente que no...
Claro,
no,
y la echamos de menos sí. cuando carecemos sí, de sí, ella. Sí, y hay sí. que dar gracias sí, a Dios
sí.
desde que nos levantamos hasta que sí, nos acostamos.
Sí. Yo que soy como tú, yo soy creyente,
sí.
hago peregrinaciones descalzo sí, para sí. bueno para hablar con lo alto, entendernos, ¿no? Y entonces yo siempre digo, y cuando entro en una iglesia y hay agua bendita, que ya no hay en todas, ¿eh? Porque por el tema de...
Vuelve a haber otra vez.
Sí,
hubo efectivo. Claro.
Veo que
hombre,
frecuenta.
Claro, entonces, hubo una época que claro. efectivamente
sí,
tú ibas
sí.
a meter...
Y estaba seco.
Porque de repente dio esa moda...
Sí, de que podía haber una contaminación
podemita
ahí.
Y
sí,
progre
sí,
de,
sí,
oiga, que se va usted a contaminar, sí, 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 pero vamos a ver...
Si se bendita el agua, ¿cómo voy a contaminar?
Vamos a ver... ¿qué me
oye, pues entonces yo los dedos con todo respeto, sí. digo, porque esta piense lo mejor posible. Digo, porque esta que me salga las frases con algo de...
Sí, está llevándose la mano a la cabeza.
A
la boca y al corazón.
Sí. Y luego digo, y por todos los alpinistas que están en una situación escaladores, joder, que están que se caen, ¿no? Porque sí, esto es muy frecuente, sí. fíjate con los que hay en el mundo.
Sí.
Y a partir de ahora, por los que están, no están con la salud en
eso
condiciones.
Eso es. Hay que
sí, sí, sí.
Bueno, pues un abrazo
sí.
a todos ellos.
Sí,
descansen
sí,
en paz.
Y rezamos,
la ardilla.
Oye, oración por todos ellos.
Claro,
sí,
que te iba a decir que a lo mejor no ha muerto de Parkinson, que es una enfermedad terrible, sino sí. de tristeza.
Estoy pensando en esa línea también, sí. Y claro, lo primero que necesita un enfermo es compañía. Yo he ido a verle, no digo todos los días, pero tres o cuatro veces por semana. Sí, compañía. Futuro. Porque una vez recuerdo que me dijo, oye, habla con la directora de la residencia y a ver qué cuándo me puedo escapar, cuándo me puedo ir y tal.
Uh-huh.
Y me dijo, la directora me dijo, lo tiene mal porque ya se ha intentado escapar dos veces y le ha caído aquí la policía porque, claro, enseguida descubren y tal. Que
en fin.
Está por el tema.
Me he encontrado con un montón de gente, es verdad. Trato de evitar regalarte los oídos, pero hay mucha gente que me dice que están enganchados a tu sección.
No, a mí me dicen lo contrario. A mí me dicen, vaya suerte que tienes, que no, estás con Juanma.
De forma que no me
Juanma
parecería
ese...
descabellado que la próxima temporada es radio pensase que hicieras tú el programa de 11 a 12 y media no,
si yo soy
y, que yo hiciera, y que yo hiciera una sección de 15 minutos. O sea, igual.
Oye, yo soy un ignorante absoluto. Y además, un periodista meticuloso
sí,
que sabe
sí,
lo que
sí,
dice,
sí,
cómo
sí,
lo dice,
sí,
que lo dice con pasión
bueno, yo,
y con
yo,
objetividad,
bueno,
que no es fácil.
Oye, escucha, yo les digo, pero no puede ser. Pero si César de repente empieza a hablar ahí, ¿no? Tal, perdemos un poco el juicio los dos. No, interesantísimo. Bueno, chico, pues nada, pues seguiremos entonces.
No, quizás nos manifestamos como humanos con autenticidad,
uh-huh.
Con sinceridad, que no es frecuente. No decimos lo que conviene, sino decimos lo que sentimos.
Sí.
Y el sentimiento es la base de la filosofía.
Ah, bueno,
dice
claro.
los estudiosos.
Y
¿eh?
De la buena radio.
Y claro, es que la radio es comunicación por antonomasia.
Bueno,
¿eh?
pero vamos.
Es pura recomunicación.
Siempre, al 100%.
Claro,
pero
yo
hoy...
no me fío de la televisión porque te lo pueden alterar no. siempre que no sea en directo.
Pero César, ahora con internet, con tal, que es la inmediatez, cuando sí. tú escuchas un programa de radio por la noche,
está ya está ahí. Todo trillado.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
la gente
sí, sí.
ya lo sabe todo.
Sí,
entonces tienes
sí,
que hablar
sí.
con el corazón en la mano.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy con el corazón en la
fíjate,
mano?
Fíjate, estaba hablando yo de un libro que me ha llamado la atención, que se ha editado, que son las 100 cumbres de Madrid. Claro,
Guadalajara
y Guadarrama, porque no hay más sierra que Guadarrama.
Ni más ni
oye,
menos.
Y luego tenía que hablar que se me olvidaba. el volcán Gunung Agung en Bali, con esa erupción salvaje que tiene,
¿sí?,
que ha hecho perder el turismo y bueno,
bueno, empezamos por eso, si te parece, que es probablemente más actualidad.
Sí, sí, lo del Gurú.
Y luego vamos con las 100 cumbres de Madrid. Un repaso rápido porque no vamos a poder hablar de las 100.
A mí me llamó mucho la atención lo del volcán Agung, no dicen Gunung Agung, que es lo que significa, porque yo lo subí en solitario.
Ajá.
Vamos a empezar, entramos cuatro alpinistas. Paco Huertas, fuerte y alto, tío estupendo. El periodista inglés economista Jules Stewart. Juan Luis Salcedo, que era jefe de, bueno, personal importante de la Universidad Complutense de Madrid, y yo, una hora muy mala. Oye, se fueron quedando por el camino, pero no por nada, porque a veces son muy señoritos, decían, joder, esta cuesta es muy empinada. Y llegué yo a la cumbre solo, y esta cosa, que como además había forzado tanto el ritmo por llegar, porque normalmente se tarda una noche, un de vivaca al aire, en mitad, porque es una ascensión que al mismo tiempo es como todas las del mundo hinduista o budista, es una ascensión sagrada, es un peregrinaje, ¿no? En definitiva, de loas a los dioses. Y bueno, pues yo llegué, claro, que en unas horas solo, escaso, más de casi 2000 y pico metros de desnivel, que es muchísimo. Y yo recuerdo que iba y además pensando y diciendo, joder, si tuviera... El cráter no era tal cráter, sino era una vertiente por donde salía todas las masas magmáticas, el humo, la ceniza, etcétera, ¿no? Porque esto de los volcanes es una aventura impresionante. Yo precisamente estoy buscando un patrocinador, que no es para tanto, para ver si termino los 4 o 5 volcanes que me faltan para ser el explorador, no español, sino explorador que más volcanes ha visitado a lo largo de, a lo largo de la historia. Ojalá, ojalá de vez en cuando. Ahora voy a hacer yo una campaña de pedir el patrocinio pues a las grandes empresas. Pero vamos, esto no es muy caro.
Claro, patrocinio... No. Si fueras a hacer una tontería, seguro que encontrabas debajo de la piedra, pero para hacer una cosa interesante, claro, ahora quizás
un buen vídeo se hace fácil, con facilidad.
Hombre, claro,
enviar las crónicas en una página web o a la que ellos dispongan o y las crónicas luego periodísticas en cualquier medio que son, claro, son comunicas. Y cómo no, de vez en cuando hay que decir algo en este programa, claro.
¿Que se llama cómo?
Claro, el primer palo. El primer palo.
Ay,
sí, ¿no?
Ya ibas a decir el larguero.
No.
Vamos con la careta, vamos con la careta.
Anda, claro, si no hemos empezado. No hemos empezado todavía.
K2, César Pérez de Tudela.
El libro se llama Las 100 cumbres de Madrid, ¿se llama?
Las 100 cumbres de Madrid.
Sí, pero ponte al micro que si no la gente no te oye.
Las 100 cumbres de Madrid, efectivamente.
Sí.
Sí. Bueno, de lo del volcán Gunung Agung, supongo yo que irá amainando, decir que ojalá se restablezca. Bueno, porque enseguida, claro, cuando empieza a bajar la lava y cuando empieza a bajar la ceniza, sepulta todo lo que hay a su paso. Eso es una realidad. Y entonces depende mucho también para la aviación el tema de los vientos.
Claro,
¿de dónde está el viento?
Claro.
Ahí está el viento suroeste, bueno. Que le lleva hasta la isla de Lombok. Yo también en la isla de Lombok hay unos volcanes, claro. Entonces el cinturón de Indonesia o Oceanía, vamos a ver, en un principio, y es una zona volcánica impresionante, ¿eh? Los volcanes, un volcán y dentro otro volcán y otro lago y otro volcán, es decir, es un paraíso duro, esforzado, ¿no? Y además donde ahí de vez en cuando te encuentras a gente muy primitiva viviendo, lo cual le da un aliciente. Ahí están los dayaks y demás cortadores de cabezas todavía.
Pero viven dentro del volcán.
Sí, y en las afueras, y dentro, y por esas selvas que a veces dominan la parte primera de los volcanes, ¿no? Bueno, pues esperemos que esta nube de ceniza, que es por lo visto muy contaminante, ¿no? Y que vuelva otra vez la normalidad, una isla tan bonita como Bali, ¿eh? Bali, no vamos a decir que sea Katmandú, pero Bali tiene muchos ingredientes, sobre todo los hoteles más lujosos del mundo están en Bali, las playas son extraordinarias. No, es un sitio donde tú tienes que irte de vacaciones un poco para
desconectar,
oxigenarte, claro, sí. Y desconectar, tienes que hacerlo. Si quieres organizamos un viaje juntos.
Bueno.
Y nos subimos de paso y ya se podrá volver a subir al volcán Agung. Cuando aterrizas en Bali,
pero no puedes parar.
Oye, ves todas las nubes y un pico que sobresale y ese es el Gunung Agung. Es decir, es curioso porque aquí se creen, como el caso que hablábamos de mi querido compañero La Ardilla, que yo termino una crónica diciendo no había subido ningún 8000, pero era uno de los alpinistas más importantes. No hace falta ser 8000ista para, claro, emprender las grandes ascensiones, las grandes escaladas de la Tierra, no son precisamente las montañas.
Oye, Bali, sitúala geográficamente, porque, claro, bueno, hoy lo puede hacer cualquiera. Te vas a Google, poner un Bali, ya está, ya ahí lo tienes,
claro,
situado.
Claro, es un rosario de islas en la que está también Lombok, en la que nos van llegando hasta lo que es el Australia, hasta lo que es Australia, hasta lo que es Oceanía, vamos, y lo que es, sí, es un rosario de 6-7 islas muy misteriosas todavía. En una de ellas apareció, dice, el anti-yeti, es decir, los huesos de un hombrecillo que tenía 70 centímetros. Y que todo el mundo decía, eso es una leyenda. Pero la leyenda, y claro, los científicos, era una leyenda que se ha demostrado que es cierto. Ahora está el tema del Yeti, no sé si...
Es que iba a decírtelo ahora, yo quería reventar un poco la historia, pero hay noticias que dicen que lo del Yeti que no...
No, dicen que es un oso, pero
claro,
pero ¿quién nos dice que, y quién ha visto un humano?
No, vamos a ver, dice...
un animal con dos patas?
Oye, si nos quedamos sin tiempo, pues hablamos la semana que viene de las cumbres de Madrid, pero este tema me parece curioso, dice...
El tema es curiosísimo.
La verdad de la ciencia, Yeti eran tres osos.
Sí, distinta. Como ha habido tres visiones de los yetes.
Ya en 1922 un diario español identificó al hombre de las nieves como un simple oso. Pero la célebre foto de una inmensa huella que Shipton hizo en 1951 disparó la leyenda. Ahora la ciencia confirma que siempre fue un plantígrado.
Bueno,
de forma que igual aquellos ojos centellantes con los que tú te encontraste eran los de un oso.
Podía ser un oso, claro. Es decir, lo que no cabe duda es que andaba erguido. De todas esas tres especies de osos, una que es la que va a estudiar el zoólogo enviado por Hitler en el mundo del Tercer Reich, que es muy curioso, porque claro, decían, el hombre desciende del mono, y decían, nosotros los nazis, coño, vamos a hacer el mono, descenderemos por lo menos del Yeti, y entonces mandan a ese zoólogo importante a que estudie todo el tema de los... Y él sale a la conclusión de que efectivamente hay un oso tibetano que anda de pie, que es enorme, plantígrado, porque, y además, claro, es que esto es como todo. Un humano, nadie ha visto un humano, porque un humano somos nosotros, pero no lo ha visto a un ser alto, grande, lleno de pelo. Y hay otro caso, aquel Magraner, el francés catalán, que durante toda su vida está investigando lo que él... porque claro, lo del Yeti tiene distintos nombres según qué zonas, ¿no? El Meskanjmi, el Pies Largos, el Barmano, sí. Entonces cada uno tiene unas características. A mí me impresionó el más grande, que tenía ya testimonios, lo asesinaron en Chitral, en Pakistán, en el Hindu Kush, para ser más exacto, montañas que yo he recorrido y que me han parecido interesantísimas. Y entonces llama la atención porque dice que olía horriblemente mal, ¿no? Y además que, a pesar de eso, tenía estas cuestiones que tienen los hombres, la tenía erecta. Y claro, cuando lo descubre se queda asustado, ¿no?
Tú nunca dijiste que viste al Yeti, porque no sabemos si existe el Yeti. Claro, tú lo que dijiste, no, lo digo,
a un ser.
Claro, que claro, tú estabas allí, claro, y de repente viste unos ojos que...
Claro, y además todo es fugaz, ¿no? Yo hubiera querido yo que se hubiera quedado allí.
Llámale Yeti o llámale Pepe, pero...
Era un ser, un homínido, porque ¿quién nos dice cómo era un homínido? Alguno aventura dice, es que los neandertales se parecían a determinada especie de oso. Claro, somos mamíferos todos. El único dato es que andaba erectus, unas veces.
Pero hay osos, dices tú, que sí andan sobre dos patas.
Sí. Estos los más grandes, además, los más oscuros de piel. Entonces,
creo que lo que se han hecho han sido pruebas de ADN, o sea que eso...
Sí, bueno, pero ADN, ¿con qué? Con los excrementos que han visto, con el tejido, con pelo, el pelo del Yeti que tienen muchos monasterios.
Sí, que puede ser efectivamente pelo o excrementos de un oso, claro, pero que puede existir el Yeti, independientemente
de eso. Y ese oso es el Yeti, ya. Ese oso es el Yeti, sí. Ese ser no exactamente catalogado, ya. No le han hecho la foto, no lo han medido a ver si tiene los parámetros humanos, ¿no? Es un oso, un mamífero, nosotros somos unos mamíferos de virillos en general, sin pelo, somos muy Mientras que,
claro, bueno, sin pelo. Yo tengo pelo, menos en la cabeza.
No, pero claro. No,
madre mía, de verdad. No, soy una máquina.
Nuestro pelo...
Oye, escucha, dejamos las cumbres de Madrid, fíjate. Es que,
¿qué tema más bonito? Oye, es una, de Madrid, verdad, es que Madrid necesita cumbres.
Es una sección, la tuya, absolutamente caótica, no, desorganizada. Sí, sí, sí. No tiene ningún...
Estoy de acuerdo con
no tiene un pero principio, ¿cómo es la vida? Y un final.
La vida es caótica y desorganizada, sí, y sorpresiva.
Vamos a hablar de las cumbres de Madrid. No hablamos de las cumbres de Madrid. La semana que viene diremos, quedamos en hablar de las cumbres de Madrid. No hablaremos de las cumbres de Madrid.
Bueno, pero hablaremos de otro tema, porque es que tampoco tenemos por qué ceñirnos a un... Claro, tú en eso eres muy sistemático, ¿eh?
Pero a la hora
tú
de
obligas,
titular...
Tú sí, me obligas a decir, claro, ¿de qué tema vamos a hablar,
claro,
hoy?
Pero
de,
yo te digo, no, pues, si hombre, a la hora de titular el podcast...
Pues, oye, hablamos del Gurú Nagung.
¿Qué digo yo?
Hablamos de las 100 cumbres de Madrid, hablamos de ese un alpinista americano...
Bueno.
Dos pioles de oro, que se suicida porque su novia... Una chica preciosa de 22 años, una grande escaladora, gran esquiadora, en una travesía de esquí, una avalancha la tapa, él se pone nervioso porque
consigue...
Eso
me lo tienes que contar, hombre, sí, porque sí, no me lo has contado tremendo antes esto.
No, porque es que tenemos, claro, ¿de qué vamos,
bueno,
a hablar?
La semana
bueno,
que viene.
El alpinista que se suicida de la avalancha en Mongolia, país en el que yo salgo, sí, con bueno, mis compañeros
abogados. Pero uno a uno, porque...
Uno a uno.
Claro.
Pero me refiero que tenemos muchos, bueno, temas, variedad.
Venga.
Y además luego
la semana que viene.
Tu curiosidad como avezado periodista...
Sí, no, la semana que viene. Eso es la semana que viene.
Es la que me hace a mí,
sí, pero
estimularla.
Que tenemos que irnos ya. ¿A César? Por okay, Dios.
Sí, acabamos de empezar.
Venga, la semana que viene.
Ha sido un gusto. Buenas noches.
Escuchas Es Radio.
Aquí seguimos. Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento y supongo que usted también doblemente contento, ¿verdad?
Bueno, hoy es un día de esos especiales y bonitos para todo el madridismo.
Uh-huh. Y además, la gala, presidente, estábamos comentando aquí en la previa, que me ha parecido que ha estado muy bien. Hombre, ellos tienen la Torre Eiffel, ha quedado todo muy muy cuco, muy 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 divertido.
Pues sí, yo creo que han querido hacer este año algo especial en la celebración de este premio y yo creo que lo han conseguido. Como tú dices, París es una ciudad preciosa con su Torre Eiffel y luego el protagonista Cristiano, que vamos a decir, y además todos los jugadores y exjugadores que han ido, perdón, de Real Madrid, que le han dado un glamour especial a este premio.
¿Cuántos balones de oro...? Porque lo ha dicho usted en la gala.
Yo he dicho lo que son. Yo creo que se había confundido, porque son 9 jugadores y en total 16 balones de oro.
16 balones de oro.
Sí.
De los cuales 5, hombre, fíjese.
De los cuales 5 son de Cristiano.
De Cristiano Ronaldo. Fíjese, presidente, comentaba yo al arranque del programa que me parece que en 2012 la diferencia con Messi era de 4-1.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Estamos hablando de empate a 5, lo que yo creo que habla del afán precisamente competitivo de este chico, ¿no?
Sí, sí, así es. Así es. Está. Últimos años yo creo que no ha habido ninguna duda de que el mejor ha sido Cristiano, sin desmerecer a nadie más, pero esa mezcla, como he dicho, de talento, de sacrificio, de ambición, pues le han hecho ser indiscutiblemente el número uno, ¿no?
Y ahora a ver quién se atreve a asegurar que después del quinto no venga un sexto y después del sexto no haya un séptimo, a pesar de la edad.
Bueno, yo creo que Cristiano este año en la Copa de Europa está a su nivel, en la Liga efectivamente, entre que se ha perdido algunos partidos, que a la gente se le olvida, que tuvo una sanción de 5 partidos y 4 fueron de Liga, ¿no? Pues esto va a volver seguro a sus andadas, con lo cual pues tendrá muchas posibilidades el año que viene de volver a ganarlo.
Uh-huh. Presidente del Real Madrid, buenas noches, soy Vicente Azpitarte.
Hola Vicente, ¿cómo estás?
Bueno, felicidades por todo. Y yo, después de todos los debates que hemos tenido aquí sobre la mesa, busco el criterio del presidente del Real Madrid. Si un jugador obtiene, el criterio del presidente, si un jugador consigue 4 de los últimos 5 balones de oro, ¿puede ser considerado en estos momentos el mejor jugador del planeta fútbol?
Bueno, yo vamos a ver. Como he dicho antes a Juanma, sin desmerecer a nadie, porque todos son muy buenos jugadores, yo creo que la conjunción de como he dicho, de talento, de ambición, de vivir solo para el fútbol, de dormir pensando en el fútbol y todo eso pues se nota, y en estos últimos años, como dice Vicente, pues es que no ha habido ninguna duda.
O sea que es Cristiano claramente. Y a mí me gustaría saber, por curiosidad, presidente, usted que maneja tanta información, me gustaría que nos desvelara en qué momento usted se ha enterado de que Cristiano Ronaldo era el Balón de Oro, o desde cuándo lo sabía.
Bueno, se rumoreaba estos últimos días, ¿no? Pero ya sabes que estas cosas, hasta que no te lo dan, no lo sabes, ¿no? Yo creo que desde hace dos días pues ya se sabía que era él, ¿no?
Bueno, comentábamos también que Cristiano ha dicho lo que tenía que decir. Oye, ¿estás contento? Pues sí, estoy muy contento. Me ha sorprendido. Pero realmente, hombre, el Real Madrid, campeón de Liga, campeón de la Copa de Europa, campeón del mundo, supercampeón europeo, supercampeón de España, con un Cristiano Ronaldo absolutamente decisivo, al margen de la información previa que tuviera ya, por supuesto, tanto el club como Cristiano, pero es que hace meses, no es de ahora, hace meses que era previsible, presidente.
Si me lo pregunta a mí, yo creo que desde mayo estoy convencido que es el Balón de Oro, eso seguro. Vamos, desde junio, cuando jugamos la final, ¿no? No tengo ninguna duda, vamos, porque era imposible que como has dicho esto, habiendo ganado la Liga como la ganamos en los últimos meses, habiendo ganado la Champions con las semifinales que hicimos y la final, pues sinceramente era muy difícil que no se lo dieran, ¿no?
Y además el Madrid, en la lista del protagonista casi absoluto es Cristiano, por supuesto. No había ningún jugador, salvo Messi, ahora empata Cristiano con él, que hubiera ganado antes 5 balones de oro, pero el Madrid coloca muy bien a jugadores clave del equipo. Quinto en el ranking, Luka Modric. Sexto en el ranking, Sergio Ramos.
Duodécimo.
Está duodécimo también Isco. Quiero decir que se premia...
Bueno, no hay más que ver el equipo FIFA para ver dónde están los mejores jugadores. Yo creo que siempre los mejores jugadores pues están en el Real Madrid, ¿no?
Y presidente, ya la última. ¿Y si algún día se entregara un Balón de Oro al mejor presidente de un club de fútbol?
Bueno, eso es lo que yo estoy deseando, que se ponga ese premio. Pero no tengo suerte. Eso me pasa como cuando entrego los coches a los jugadores de Audi. Digo, algún día, a lo mejor, algún día me regalan a mí uno, ¿no? Pues nada, de momento no.
Pero usted qué cree que ganaría el Balón de Oro, el de plata, bueno, o el menos, de bronce, ¿cuál ganaría?
Por lo menos competiría. No me dejan, ¿eh?
Bueno, presidente Florentino Pérez, muy amable por haber atendido la llamada de radio. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias por llamar.
Y enhorabuena, felicidades.
Vale, muchas gracias.
Bueno, está contento porque
oye,
también...
Oye, lo que os gusta, los premios, ¿eh? Lo veo que os hace una ilusión. Están aquí, te das cuenta. Oye, pues mira, qué entrevista tan dura la habéis hecho.
Te digo una cosa.
De Florentino.
Jaime, depende del año.
Depende quién gane.
Hay años de los que hablamos menos.
Esto es como, este año toca Mundial de Clubes, pero otros años ha sido el Mundialito de Club.
Marcel Lorente, buenas noches.
¿Qué tal?
Bienvenido a Madrid.
Pero, ¿y esta voz aquí de repente?
Pensaba que no le ibas a saludar a Marcel. ¿Cómo no
voy a saludarle? Que otros años hablamos menos del Balón de Oro, este nos toca a vosotros hablar menos y a nosotros más, ¿no?
Sí, es verdad. O sea,
este año vosotros decís que está todo corrupto, que este es un premio sin ningún crédito, nosotros decimos que es el premio que define al mejor futbolista del mundo.
Lo han puesto contra las cuerdas. ¿Lo has visto? Ya. La entrevista masaje ha sido...
Ha sido realmente incómoda, ¿no?
Yo creo que estaba deseando terminar.
Sí, ya. No, lo que no había ido nunca a Marsal es pedir ya el Balón de Oro para el presidente.
He dicho que si hubiera un Balón de Oro, que él, él ha sugerido que se lo merecía.
Que ha llamado por si puede seguir la entrevista.
Yo sé lo que hubierais votado vosotros, ¿eh?
Yo sí. Chicos, gracias. Ahora sí que sí. Pausa y vamos despidiendo. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Oye, a ti si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la 11, ¿dejarías de trabajar?
¿Dejarlo? Lo contrario. Si me toca, compro la empresa. Y vamos, os subo el sueldo a todos.
Cuidado, que toca. Porque el 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 tiene más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Puede que uno te toque a ti. Cómpralo ya. Consigue más regalos en Navidad11.es.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Recuerde que sin clientes no hay empresa y la competencia no descansa. Si quiere mostrar su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros, porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Con tan solo darnos la dirección y el mensaje que quiera enviar, desde Guijuelo Directo nos encargamos de todo, también para sus clientes extranjeros. Enviamos a todos los países de Europa.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Estás escuchando Es Radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 235 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 225 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis, Brut Reserva 2015. Una botella de vino tinto, Aljibes 2014. Una lata de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección, Ibarra. Un lote de quesos, El Pastor de Campo Real. Y una botella de licor de naranja premium, Federica. Además, por la compra de su cesta, recibirá de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Llame ahora al 900 84 10 28 y reserve la suya. Recuerde, 900 84 10 28, solo 235 euros, 225 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900 84 10 28.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias. Consultar.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ya ha comenzado la cuenta atrás, se acabará.
El remate a este Primer Palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, el 25 de junio España se enfrentará a Marruecos por primera vez en un mundial en su último partido de la primera fase. Mis recuerdos van hacia un genio del fútbol, Larbi Ben Barek, la perla negra, el jugador marroquí más importante, el primer jugador negro famoso en España, uno de los mayores estilistas del balón que yo he visto. Había nacido Ben Barek en Casablanca, no se sabe bien el año, jugaba al fútbol en la calle con otros chiquillos, descalzo. Uno de esos chiquillos se llamaba Marcel Cerdán, el mítico boxeador, el amor de Edith Piaf. Gracias a él, el Stade Français fichó a Ben Barek. Jugó en el Metropolitano y deslumbró, y después de una larga negociación logró ficharlo al Atlético de Madrid en 1948. Escribieron entonces en París: vendan el Arco de Triunfo o la Torre Eiffel, no vendan a Ben Barek. En aquella delantera del Atleti, Juncosa, Ben Barek, Pérez Payá, Carson y Escudero, Larbi era el de más clase. Le comparaban con los baloncestistas del Harlem Globetrotter, pero con el balón en los pies. Era un malabarista, manejaba las dos piernas, regateaba con facilidad, metía goles de cabeza. Un genio. Si en su época hubiera existido la tele, habría sido una estrella mundial. He visto una vieja fotografía de Ben Beck con Pelé. Los dos sostienen una camiseta con el número 10. Lo definió para siempre el brasileño. Si yo soy el rey, Ben Barek es el dios del fútbol. Querido Juanma, Por suerte para nosotros, en el equipo de Marruecos ya no juega ningún Ben Barek.
Nos vamos, os quedáis con el sexo. En Es Radio llega ya Ayanta Barili. Nosotros nos reencontramos mañana a las 11:30. Media hora más tarde, puesto que es viernes. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Hay muchas ocasiones en el deporte en las que no hay una explicación lógica de por qué ocurren las cosas. A veces un jugador tiene suerte y se supera físicamente. ¿Es solo la adrenalina? No lo sé. Sin embargo, creo que hay momentos en la vida en los que algo más fuerte, superior o quizá espiritual está con nosotros. No puedo explicarlo, pero este año les ha ocurrido algo a mis jugadores. Algo que ha cambiado su forma de jugar y mi forma de entrenar. Pueden llamarlo fe, pueden llamarlo ángeles, pueden llamarlo como quieran. Es todo lo que quería decir.
George, ¿significa eso que realmente cree que un chico ve ángeles en sus partidos?
Disculpen. Quisiera decir algo en favor de George Knox.
¿Usted quién es? ¿Qué tiene que ver en esto?
Me llamo Maggie Nelson. Acojo a niños adoptivos. Uno de estos chicos es el niño que ve ángeles. Él podría ponerse en pie ahora mismo y decirles qué ha pasado. Yo sé que se reirían de él. Pero cuando un jugador de fútbol profesional se arrodilla para dar gracias a Dios después de haber marcado un touchdown, nadie se ríe de él. O cuando un lanzador se santigua antes de ir al montículo, nadie se ríe de eso. Parece que estén diciendo, está bien creer en Dios, pero no lo está creer en los ángeles. Y yo creo que están en el mismo equipo.
¿Usted cree realmente que los ángeles juegan al béisbol?
Desde mitad de temporada, sí.